Bueno, pues siguiendo un poco el orden en el que se va a producir el debate, comentar que efectivamente se va a debatir el decreto ley que presenta el Gobierno sobre las medidas urgentes de sostenibilidad del Mar Menor. Como ustedes saben, no es la primera vez que se intenta regular la actividad agraria en esta zona. Y a nuestro juicio, bueno, este decreto se ha hecho rematadamente mal. Incluso no llega a superar el contenido de la orden del 16 de junio del año 2016, que, como saben ustedes, está relacionada con los programas de actuación sobre las zonas vulnerables. Vamos a solicitar, lo digo ya antes de nada, que el decreto ley se transforme en proyecto de ley. Porque advertimos muchas ausencias, creemos que está mal enfocado, como ya he dicho, y consideramos que son necesarias numerosas matizaciones. Porque, por ejemplo, no ha abierto ningún proceso de participación tan demandado por la sociedad, porque no se habla para nada de la situación de numerosas hectáreas de cultivos intensivos, que, como saben, están en situaciones de irregularidad, porque no se soluciona el origen de la contaminación agraria, tal y como especifica el informe del Comité Científico del Mar Menor, documento en donde se apoyan, así lo dicen textualmente, el decreto que hoy vamos a debatir, porque no habla para nada de la reconversión de los cultivos intensivos para que sean sostenibles y para que sean compatibles con el Mar Menor. Consideramos que el hecho de que se haya hecho descansar sobre el cuerpo de agentes medioambientales pues toda la cuestión del seguimiento de los objetivos de este decreto no es procedente, al menos en las condiciones actuales, porque este cuerpo es un cuerpo muy reducido, con pocos efectivos, y consideramos que es necesaria una formación adecuada y es necesaria también que tengan o que dispongan de los recursos suficientes, que a día de hoy no los tienen. Se ha pretendido liquidar también por el procedimiento de urgencia este asunto tan importante y, sobre todo, pues se pretendió blindar también, así figuraba en uno de los puntos en el pacto de investidura que propusieron el Partido Popular a Ciudadanos, que afortunadamente no tuvo consecuencias. En definitiva, vamos a solicitar que el decreto, como he dicho, se transforme o se tramite en forma de proyecto de ley para que se produzca ese proceso de participación de los grupos parlamentarios. A nuestro juicio es muy importante, y voy terminando, la redefinición de las zonas que se han establecido, sobre todo de la zona 1 y de la zona 2, y es fundamental que se establezca, y así lo diré taxativamente en el debate, una franja alrededor del Mar Menor de protección que realmente lo proteja. Lo suficientemente amplia, lo suficientemente segura, de modo que cualquier actividad que se desarrolle en su entorno no tenga consecuencias negativas sobre la laguna. En definitiva, votaremos a favor de la convalidación del decreto, pero justamente para solicitar una votación que permita que este se tramite en forma de proyecto de ley.
Bien, pues buenos días. Muy rápida. Yo voy a fijar la postura del Grupo Parlamentario Socialista de dos de las mociones que se van a ver esta mañana. Una de ellas es la moción conjunta que hemos presentado tanto Podemos, Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, principalmente de los que prestan el Plan Infomur. Esta moción conjunta se consensuó en un momento determinado, puesto que el Gobierno regional no ha hecho caso de las distintas veces que desde esta propia Asamblea Regional hemos dicho de los incumplimientos de la empresa que ahora mismo está prestando el servicio para con estos trabajadores. Aparte, que pedimos más transparencia a la hora de la ejecución de este contrato y uno de los puntos resolutivos que lleva esta moción es la de la creación de una comisión mixta donde se le pueda hacer seguimiento a ese contrato, puesto que hay cosas que no nos cuadran. Hemos tenido conocimiento que un contrato que son 36 millones de euros, que además en el pliego de prescripciones técnicas establece que la empresa que se quede con ese, con esta prestación de servicio tiene que poner los medios suficientes para que se pueda prestar el servicio, y hemos tenido conocimiento, como digo, que se está preparando un contrato de alquiler de vehículos para que puedan ser cedidos también a la empresa para esa prestación. Con lo cual hay cosas que nosotros no llegamos a entender, y como digo, lo que se trata también es dignificar el trabajo de aquellas personas que están pues defendiendo, incluso con su vida, nuestro patrimonio natural. Y la siguiente moción es la de que presenta el Partido Popular sobre la declaración de la Semana Santa de Yecla como de interés turístico nacional. Evidentemente, desde el Grupo Parlamentario Socialista, todo lo que sea el promocionar nuestras fiestas en cualquier municipio de la región será apoyado por este grupo, y desde luego pues cuenta con nuestro apoyo.
A mí me va a tocar defender una de las mociones que presenta también el Partido Popular sobre un tema de extrema sensibilidad, ya que estamos hablando de las pensiones de orfandad que deben recibir los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género, de las mujeres asesinadas, que como ya sabemos también son reconocidos directamente como víctimas, pero que en muchísimas ocasiones quedan en una situación de total indefensión, sometidas a una victimización secundaria, porque dependen de los años de cotización de la causante de la pensión para recibirla, por lo cual en algunos casos ni siquiera reciben pensión o puede llegar a ser insuficiente. Un tema, por tanto, de extrema sensibilidad en el que poco podemos hacer desde la Asamblea Regional más que mostrar nuestro apoyo a que a nivel nacional se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para acabar con esta situación totalmente injusta, y eso es lo que pide la moción del Partido Popular. Nosotros no nos hemos querido quedar en la superficie y por ello hemos presentado una enmienda de adición en la que establecemos cuáles son las modificaciones legislativas necesarias, en este caso en la Ley General de la Seguridad Social, para que estos huérfanos y huérfanas puedan recibir esa pensión que les asegure pues que van a intentar por lo menos salir adelante con los medios económicos necesarios. No es algo que nos hayamos inventado, sino que hay una proposición de ley tramitándose en el Congreso de los Diputados, tanto en la Comisión del Pacto de Toledo como en el propio Congreso, en la que se establece cuáles son esas modificaciones que darían lugar a la creación de una pensión no contributiva para los huérfanos que no tuvieran reconocido ese derecho, independientemente de lo que hubiera cotizado o no la madre, los incrementos de estas pensiones necesarios para garantizar el resarcimiento de los huérfanos, también la compatibilidad del derecho de esa pensión con la pensión que pudiera generarse como consecuencia de la muerte del padre homicida, que en la actualidad es de imposible concurrencia, y otras cuestiones como, por ejemplo, injusticias que nos hemos encontrado, la corrección de ciertas dudas interpretativas que han surgido en algunos momentos, que han dado lugar a que el condenado por sentencia firme por homicidio doloso por violencia de género ha llegado incluso a ser beneficiario de la pensión de viudedad. Y en ese sentido va nuestra enmienda de adición. Creemos que la proposición de ley del Congreso de los Diputados está bastante aceptada por la inmensa mayoría de los grupos y que contiene las modificaciones necesarias, y expresar en el Pleno de la Cámara pues esa unanimidad, si es posible, a que se llevan a cabo esas modificaciones de forma urgente.
Bien, buenos días. Yo llevo una moción, una propuesta que le hacemos al Gobierno regional para que convenie con los distintos ayuntamientos, de manera que garanticemos que en los 45 municipios de la región se pueda construir un punto de recarga público para los vehículos eléctricos. Como he dicho tantas veces, la región de Murcia es una de las regiones más vulnerables de Europa al cambio climático. Y bueno, ustedes pudieron observar en el discurso que hizo el presidente, ya presidente en esta Cámara, la semana pasada, que ni tan siquiera una sola palabra referida al cambio climático, a la transición energética o al vehículo eléctrico. Desde luego, esto es una amenaza en el medio y largo plazo para nuestra economía y el medio ambiente. En este contexto está la propuesta que hoy presentamos, que básicamente lo que pretende a través de ese convenio es el compromiso de los ayuntamientos a poner el terreno para la construcción de ese centro de recarga, a construirlo y a cedérselo posteriormente a la comunidad autónoma. Y el compromiso por parte de la comunidad autónoma básicamente es a subvencionar el 100% a los ayuntamientos la construcción de este punto de recarga y posteriormente los 45 teóricos puntos de recarga de vehículos eléctricos públicos gestionarlos por parte de la comunidad autónoma. Básicamente esta es nuestra moción.
Bueno, simplemente reiterar que la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la moción conjunta presentada sobre el aeropuerto de San Javier y el aeropuerto de Corbera está justificada por las conversaciones que hemos tenido con los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto de San Javier. En primer lugar, un aeropuerto que funciona, que sigue dando muy buenos datos, un aeropuerto público, y la disyuntiva que nos sigue planteando el Gobierno del Partido Popular de empeñarse en tomar las peores soluciones para seguir poniendo en duda la viabilidad del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con un concurso, de nuevo el mismo error que se cometió anteriormente, con un concurso público que sin duda pone todavía más en riesgo la viabilidad del aeropuerto. Estamos absolutamente convencidos que la mejor solución es la que se plantea en la moción, es decir, que AENA, el operador aeroportuario público más importante del mundo, gestione el aeropuerto de Corbera con el cierre político de San Javier y con la salvaguarda de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de ese aeropuerto, que solamente debe cerrar por esta razón y sin perjuicio de estos trabajadores. Si el Gobierno regional sigue en esta línea, va a generar un grave perjuicio a esos trabajadores, a esas personas, y desde luego un gran perjuicio a la región de Murcia, cerrando un aeropuerto que en este momento funciona y poniendo en riesgo la viabilidad con empresas privadas de un aeropuerto que está en duda por las decisiones nefastas del Gobierno del Partido Popular. 200 millones de euros, les recuerdo, que pesan sobre nuestras cabezas y la viabilidad de un aeropuerto que sigue cerrado 5 años después. Reiterar esto y obtener la mayoría, que creo que la obtendremos hoy, de los 3 grupos de la oposición, es un mandato al Gobierno que debe cumplir. Es un mandato de la Asamblea Regional que va a ir en contra del proceso que está estableciendo el Gobierno, que debe suspender el concurso público de AENA y debe el concurso público del aeropuerto de Corbera, y debe abrir de nuevo las negociaciones con AENA para que sea AENA, y se puede legalmente, quien asuma el control de la gestión. Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a combatir estas decisiones por tierra, mar y aire. Lo que haga falta, estudiaremos legalmente para que el aeropuerto de Corbera pueda abrir con garantías y se den las máximas garantías y se preserven los derechos de los trabajadores del aeropuerto de San Javier. ¿Alguna cosa más? Bien, ¿no? Gracias.